Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La detención de menores migrantes no acompañados en la frontera con México alcanza altas cifras, muy superiores a los últimos años. Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos a El Salvador, concluye su visita sin reunirse con el presidente Nayib Bukele. El presidente Joe Biden encomienda al Departamento de Justicia elaborar un plan para el control de armas en el país. Y en los deportes, un exjugador de fútbol americano dispara contra un médico y su familia y luego se suicida. Así empezamos hoy, viernes 9 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Esta es La Voz de América y empezamos a informar. Autoridades estadounidenses confirmaron lo que ya se temía durante estas últimas semanas, y es que la detención de menores migrantes no acompañados en el mes de marzo se convirtió en la cifra mensual más alta jamás registrada. Cerca de 19.000 menores detenidos por la patrulla fronteriza y otras agencias del gobierno es la cifra actualizada entregada oficialmente el jueves, y es uno de los desafíos más importantes para el presidente Joe Biden, que anuló las medidas de una dura política inmigratoria de la administración Trump. Según el reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, 18.890 niños no acompañados fueron detenidos en el mes de marzo, muy por encima de los récords anteriores de 11.475 en mayo de 2019 y 10.620 en junio de 2014, cifras reportadas por la patrulla fronteriza que empezó a difundir estos números en 2009. La Casa Blanca insiste en que es una situación que enfrenta con todos los medios con los que cuenta, y a principios de esta semana, la portavoz Jen Psaki remarcaba la preocupación que tienen.
Se trata de implementar soluciones, lo que sin duda es abordar lo que consideramos un desafío difícil y con la esperanza de poder asegurarnos de que estamos protegiendo a estos niños.
El aumento parece obedecer a una compleja situación que suma varios factores en Estados Unidos y Centroamérica.
La visita a El Salvador del enviado del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte estuvo marcada por la falta de un encuentro con el presidente Nayib Bukele. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, y su comitiva finalizaron su visita a El Salvador sin haber sostenido un encuentro con el presidente Nayib Bukele. En el último día de su visita al país, Zúñiga se reunió en privado con un grupo de periodistas para abordar la importancia de la libertad de prensa como la base de una democracia, y en dicha reunión, y sin dar mayores detalles, confirmó que pidió una reunión con el presidente Bukele, pero no recibió respuesta. Para el analista Roberto Rivera Ocampo, la decisión del gobernante salvadoreño revela el contexto complicado de las relaciones con Estados Unidos, uno de los principales socios en la región.
Y hay, digamos, como señales bien claras de que, bueno, el presidente Bukele quiere tensar al máximo esta relación con Estados Unidos.
En tanto, miembros de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en un encuentro con Zúñiga dijeron que la visita transmitió un mensaje claro al gobierno salvadoreño. Así lo destaca Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, una de las participantes en la reunión.
Se le dice al gobierno salvadoreño, por ejemplo, que la apuesta es atacar las causas de la migración, particularmente la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
A pesar de no haberse reunido con el presidente Bukele, Ricardo Zúñiga sostuvo un encuentro en privado con la canciller Alexandra Gil, con quien revisó cooperación bilateral, según destacó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, a través de su cuenta de Twitter. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y seguimos informando. La frontera está cerrada, aseguran las autoridades estadounidenses, pero pese a ello, los migrantes siguen intentando cruzar el Río Grande. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Texas, fue testigo de la detención de algunos de ellos y nos cuenta lo que sucede.
Anduve perdido 2 días y medio, 3 con hoy, pero ya cruzamos hasta acá, pero no se dio.
Walter Pereira, un salvadoreño de 23 años, reconoció a La Voz de América tras ser detenido a pocos metros del Río Grande por los agentes de la patrulla fronteriza en Mission, Texas, a solo kilómetros de su destino final, Nueva York, donde, según él, está toda su familia. Al indagar acerca de su país, se refirió al mandatario Nayib Bukele.
Es un buen presidente. Es un buen presidente para la economía.
Afirmó refiriéndose a esta como una de sus razones para embarcarse en esta travesía.
Dinero, los trabajos, ¿sí me entiendes? Entonces hay que, uno del campo gana menos que uno que trabaja en la ciudad.
Y es así como el sueño americano para este y el resto de inmigrantes que fueron detenidos aquí en el área del Valle del Río Grande llega a su fin. Sin embargo, las autoridades saben que diariamente tendrán que realizar más arrestos y expulsiones a México.
Bajo el título 42, que ha llevado a la expulsión de 103.900 adultos solos en marzo de este año, según las cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza, que reporta que la mayor parte de los encuentros de los agentes en la frontera suroeste se da con este grupo de inmigrantes. Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. El presidente Joe Biden presentó su propuesta para la violencia con armas en el país y pidió al Departamento de Justicia estructurar el plan a la brevedad posible. Jorge Agobian informa.
Gun violence in this country is an epidemic.
La violencia armada en Estados Unidos es una epidemia y una vergüenza internacional.
And it's an international embarrassment.
Bajo esa definición, Biden presentó 6 medidas para abordar la violencia armada en el país a través de decretos. Entre las acciones, Biden ordenó al Departamento de Justicia que presente en los próximos 30 días una propuesta para detener la proliferación de las llamadas armas fantasma.
Estas son armas caseras construidas a partir de un kit e incluyen instrucciones sobre cómo terminar el arma de fuego. Puedes ir a comprar el kit. No tienen número de serie, por lo que cuando aparecen en la escena del crimen no se pueden rastrear. En consecuencia, cualquier persona, desde un criminal hasta un terrorista, puede comprar este kit en tan solo 30 minutos.
El Departamento de Justicia también planea emitir en los próximos meses un modelo de ley de bandera roja, que permitiría identificar y restringir judicialmente el uso de armas a personas que representen un peligro.
Enough.
Las acciones llegan tras el registro de una serie de tiroteos mortales en varios estados del país en las últimas semanas. Pero la lista la engrosan 132 casos desde que comenzó el año, según datos de la organización Archivo de Violencia Armada. El tema despierta el debate sobre control de armas en el Congreso, donde el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes aseguró que las medidas pisotearían los derechos constitucionales de portar armas y adelantó que su bancada no las tolerará. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y cambiamos de tema informativo. El juicio contra el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, continúa para establecer su responsabilidad en la muerte de George Floyd. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Hoy finaliza la segunda semana del juicio contra Derek Chauvin, el exoficial de policía acusado de acabar con la vida del afroestadounidense George Floyd, y se espera que en esta décima jornada declare uno de los testigos más cruciales, el doctor Andrew Baker, el médico forense que se encargó de determinar las causas de la muerte de Floyd y que luego de realizar la autopsia concluyó que fue un homicidio. A lo largo de estos últimos 4 días han comparecido testimonios clave como el del doctor Martin Tobin, un experto en pulmones y respiración de reconocido prestigio internacional, y señaló que la causa de la muerte habría sido una insuficiencia respiratoria.
El señor Floyd murió por un nivel bajo de oxígeno y esto le causó daños en el cerebro, como vemos, y también provocó una arritmia cardíaca, lo que hizo que su corazón se detuviera.
Tobin cree que fueron 3 las causas que provocaron la falta de oxígeno: la rodilla del exagente Chauvin en el cuello de Floyd, la forma en la que los entonces oficiales sostenían sus esposas en la espalda y el hormigón que actuó como tornillo en los pulmones de Floyd. Además, aseguró que cualquiera en su lugar habría sufrido las mismas consecuencias.
Sí, una persona sana, sometida a lo que fue sometido el señor Floyd, también habría muerto.
Chauvin enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario, delitos que podrían sumar una pena de más de 40 años en prisión. El juicio, uno de los más mediáticos de la historia reciente de Estados Unidos, se espera que dure como mínimo unas 2 semanas más. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó a las principales economías del mundo a hacer nuevos gastos significativos para garantizar una salida sólida de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. Su mensaje se dio el jueves a través de un documento preparado para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reflejando parte de la conversación que tuvo el día anterior con el presidente de este organismo, David Malpass, y con la directora general del FMI, Kristalina Georgieva. Yellen señaló el paquete de ayuda estadounidense de casi 2 billones de dólares implementado el mes pasado y el programa de empleo e infraestructura propuesto por el presidente Joe Biden de 2 billones de dólares, anunciando la semana pasada como ejemplos de este propósito.
Decidimos ir a lo grande porque creemos que los riesgos podrían dejar una grave cicatriz si permitimos que haya desempleo por mucho tiempo. Y estamos proyectando un ritmo bastante rápido como para enfrentar la pandemia. Esperamos una recuperación rápida. Tengo la esperanza de que volvamos al pleno empleo el año que viene.
En tanto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicaba también el jueves su reporte sobre la situación del empleo en el país, afirmando que la cantidad de personas que solicitaron empleo la semana pasada aumentó inesperadamente, convirtiéndose en el segundo aumento semanal consecutivo en reclamos. El reporte estuvo en desacuerdo con los informes de este mes que muestran que la economía creó en marzo más de 900.000 empleos, la mayor cantidad en 7 meses. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica en Venezuela, donde se pide protección para los periodistas luego de las declaraciones de un alto representante del gobierno de Nicolás Maduro. El reporte con Carolina Alcalde.
Luego de que la semana pasada 2 activistas de derechos humanos y 2 periodistas fueran detenidos y posteriormente liberados tras intentar documentar las consecuencias de los enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos en la frontera, el diputado chavista Diosdado Cabello emitió declaraciones que fueron consideradas como amenazas contra los periodistas. Sonia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Medios del Parlamento presidido por Juan Guaidó, sostiene que el panorama los obliga a solicitar medidas de protección ante instancias internacionales, no solo para los periodistas que intentaron cubrir los hechos en el estado Apure, sino para cualquier comunicador en riesgo por ejercer su trabajo.
Que están siendo amenazados y declarados enemigos. Y al mismo tiempo levantamos la voz porque no nos rendimos en el trabajo que hemos asumido.
A juicio del representante del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, desde el gobierno se busca imponer miedo para lograr el silencio informativo.
Es un mal precedente que se pretenda criminalizar el ejercicio periodístico en Venezuela y en este caso particular es una situación de conflicto armado.
A través del programa de televisión que conduce todos los miércoles en el canal del Estado, Cabello calificó a los periodistas que se movilizaron hasta Apure como mercenarios.
Es la manipulación de cómo hacerlo, no, que nosotros solo queremos cubrir, no, es una zona. En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van a sembrar el odio. Y no solo sembrar el odio, sino sembrar la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la más reciente actualización de la organización Espacio Público, tan solo en febrero fueron documentadas 38 nuevas violaciones a la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los peruanos se preparan para acudir a las urnas el domingo con un número récord de candidatos, con empates técnicos y en medio de la pandemia del COVID-19. Eder Acuña, de nuestra afiliada RPP de Perú, tiene el reporte desde Lima.
Los 18 candidatos a la presidencia del Perú cerraron anoche sus campañas electorales recorriendo las calles de Lima y del interior del país previo a la elección de este domingo. En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, algunos candidatos optaron por realizar eventos virtuales, mientras que otros optaron por los cierres tradicionales, con mítines que provocaron aglomeraciones entre los simpatizantes. Y mientras esto sucede, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, ultima los detalles para las elecciones de este domingo. A diferencia de años anteriores, la jornada electoral comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la noche, implementando medidas de bioseguridad. Los electores deberán acudir a su local de votación en horarios escalonados, dando preferencia a las personas adulto mayores, en gestación o con alguna discapacidad, así como portar su propio lapicero de color azul y presentarse usando una doble mascarilla. Además, el gobierno decidió extender las medidas de bioseguridad vigentes para la movilización de los miembros de mesa. La inmovilización social obligatoria iniciará extraordinariamente a las 11 de la noche debido a los comicios. Estas elecciones serán totalmente diferentes. Según las últimas encuestas de opinión que no pueden ser publicadas, no hay un favorito en las preferencias electorales y 5 de ellos se encuentran en un empate técnico. El siguiente mandatario tendrá que afrontar la crisis por la pandemia del coronavirus, donde se ha llegado al pico más alto de contagios, así como la recuperación económica. Para La Voz de América, Eder Acuña, Lima, Perú.
Y Bolivia también reporta escasez de vacunas y varios problemas en esta etapa de inmunización masiva, mientras las autoridades aseguran que se realizan las gestiones necesarias. Fabiola Chambi informa.
Ya no hay vacunas. Vuelva la próxima semana. Esa es la respuesta que muchos adultos mayores están recibiendo debido a que en varios centros de vacunación del país las dosis se terminaron. Con gritos y carteles se instalaron las protestas. Ante estas quejas, el presidente Luis Arce reconoció que hubo inconvenientes en los contratos con las proveedoras y que la escasez es un problema a nivel mundial. Sin embargo, acusó a los países desarrollados de acaparar todas las vacunas.
Nos están dejando a nuestros países, a los más humildes, países pobres. No están pudiendo llegar todas las vacunas que están siendo concentradas, acaparadas.
El gobierno boliviano anunció que presentará una queja formal ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y en todos los foros internacionales para denunciar lo que considera es el monopolio en la adquisición de vacunas anti-COVID. Por otro lado, el senador opositor Rodrigo Paz Pereira, en entrevista con La Voz de América, explicó su propuesta de consolidar una alianza entre el gobierno y la empresa privada para alcanzar la inmunización del 70% de la población lo antes posible.
Bolivia tiene 1 millón de vacunas compradas, pero solo en estos meses, desde el año pasado, hemos podido distribuir el 30% de esas vacunas. O sea, la logística del Estado no alcanza.
Ante la demora en la entrega de vacunas, el gobierno amplió sus gestiones para adquirir nuevas dosis de inmunización en otros laboratorios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la Comisión de Buena Voluntad en Nicaragua busca comprometer a los precandidatos presidenciales a un plan de gobierno democrático. Daliano Caña tiene el reporte.
El
el tiempo sigue avanzando y la oposición nicaragüense aún no logra concretar la esperada unidad para los comicios generales de noviembre. Sin embargo, la Comisión de Buena Voluntad no se da por vencida y sigue extremando esfuerzos para que los precandidatos presidenciales se comprometan con un plan de gobierno democrático. La comisión, que es de carácter independiente, lleva a cabo este plan con el grupo de propuestas para Nicaragua, conformado por especialistas de diferentes disciplinas, y el académico Carlos Tunerman explicó a La Voz de América que hasta ahora han logrado que 4 de los 7 precandidatos se comprometan a construir conjuntamente los principios fundamentales de un gobierno democrático.
De los 7 aspirantes presidenciales, 5 aceptaron la invitación. 4 de ellos respaldaron el documento, están listos para firmarlo, y solo uno de ellos dijo que no lo podía firmar.
Quienes mayor apertura han mostrado a sumarse a los esfuerzos colectivos son los miembros de la coalición nacional, cuyos precandidatos firmarán el compromiso propuesto por la Comisión de Buena Voluntad, como expresó Luis Fley, uno de los precandidatos presidenciales menos conocidos, pero con una larga historia militar y política de oposición a los sandinistas.
Está el documento solo para firmarse, donde los candidatos que somos parte de la coalición nacional lo vamos a firmar. Es un paso enorme en la dirección correcta para democratizar el país.
Según la comisión, los principios a ser definidos tienen como base todas las propuestas de país que han sido presentadas desde 2019 por las organizaciones opositoras, así como por líderes aspirantes a la candidatura presidencial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El exjugador del fútbol americano de la NFL, Philip Adams, mató a tiros a 5 personas, incluido un prominente médico y 2 niños, antes de suicidarse el jueves por la madrugada, informaron autoridades. Kevin Towson, alguacil del condado de York, dijo en una conferencia de prensa que los investigadores no esclarecen todavía el móvil del asesinato colectivo. No hay por ahora nada que tenga sentido para ninguno de nosotros, indicó Towson. Autoridades certificaron la muerte del doctor Robert Leslie, de 70 años, junto con su esposa Barbara, de 69, en la casa donde residían, en Rock Hill. En el lugar de la agresión perecieron también 2 nietos del médico, Ada Leslie, de 9 años, y Noah, de 5, según informó la oficina forense del condado de York. En el exterior de la vivienda fue hallado el cadáver de James Lewis, de 38 años, quien trabajaba en la propiedad. Una sexta víctima, Robert Shook, de 38 años, luchaba duro por su vida, según dijo su prima Heather Smith Thompson. Y Japón se dispone a endurecer el viernes las medidas para evitar la propagación de un coronavirus más contagioso, a 3 meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos en la capital, donde la mayoría de la gente no está vacunada todavía. Expertos de un panel gubernamental dieron su aprobación preliminar a las medidas de emergencia, que incluyen órdenes de vinculantes en Tokio, Kioto, en el occidente de Japón, y en Okinawa, la isla y prefectura en el sur. Se espera que las medidas sean anunciadas hoy viernes por el primer ministro Yoshihide Suga. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Un afiche de la película de James Bond Thunderball de 1965 se subastará en línea el viernes 9 de abril. El póster representa varias escenas del agente 007 interpretado para ese entonces por el icónico actor escocés Sean Connery luchando contra criminales. El subastador británico Ubanks anticipa que el afiche se venda por entre 8.000 y 12.000 libras, unos 11.000 a $16.500. La subasta del viernes también incluye un póster original de 1962 para la primera película de James Bond, Doctor No, con un precio de 6.000 a 9.000 libras. También se subasta un sombrero de copa de la película Goldfinger del año 1964 entre 2 y 4.000 libras. El actor danés Mads Mikkelsen dice que su nueva película Another Round, Otra Ronda, es lo más importante que ha hecho tras la muerte de la hija del director Thomas Vinterberg, 4 días después de que comenzara el rodaje de la cinta en 2019. Mikkelsen ha sido nominado al BAFTA y al mejor actor principal por la película y Vinterberg al Oscar como mejor director. Ida, la hija de Vinterberg, que debía hacer su debut como actriz en Another Round, murió en un accidente automovilístico a los 19 años cuando apenas comenzaba la filmación. Mikkelsen, de 55 años, interpreta a Hannibal Lecter en la serie de televisión estadounidense Hannibal y ha participado en películas como Doctor Strange, Casino Royale y Arctic. El actor actualmente está filmando la tercera película de la franquicia Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, en sustitución de Johnny Depp. Bien, nos vamos ahora al baúl de los recuerdos. El año 1984, Denise Williams debuta en la Hot 100 con Let's Hear It for the Boy. La canción pertenece a la banda sonora o soundtrack de la película Footloose, cuyo tema principal ya estaba sonando en ese momento en la radio a cargo de Kenny Loggins. Let's Hear It for the Boy llega al número 1 de las 100 calientes y también de la cartelera de Rhythm and Blues de la revista Billboard. En 1975, Minnie Riperton se ubica en el número 1 con el tema Loving You. El sencillo fue coescrito por ella y su esposo Richard Rudolph. Minnie Riperton murió en 1979 de cáncer a la edad de 31 años. La hija de Minnie Riperton y su esposo Richard Rudolph es la actriz y comediante Maya Rudolph de Saturday Night Live, quien ha hecho de la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y esta es una noticia de última hora. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, falleció hoy a los 99 años y el Palacio de Buckingham dijo en un breve comunicado: "Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo", y añadió: "Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor". El príncipe había estado ingresado en un hospital a principios de este mes, antes de ser dado de alta el 16 de marzo para regresar al castillo de Windsor. Felipe, también conocido como el duque de Edimburgo, se casó con Isabel en 1947 y fue el consorte con más años de servicio en la historia británica. Se retiró de los compromisos públicos en 2017, después de realizar más de 20.000 de ellos. Felipe era miembro de la familia real de Grecia y nació en la isla griega de Corfú en 1921. Era un ávido deportista al que le encantaban las actividades campestres. Tuvo 4 hijos, 8 nietos y 9 bisnietos. La Casa Real anticipó que en las próximas horas brindarán más detalles del fallecimiento y de las anticipadas honras fúnebres, que serán rigurosamente ajustadas a la emergencia sanitaria del COVID-19. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.